Partir de como un eje vertebrador de cierre del taller, que el cierre en realidad es un cierre absolutamente abierto, porque se supone que nos hemos dado espacio para abrir caminos, habilitar caminos, procesos con la vida. Y hemos hablado de la categoría de encuentro, porque es una clave central para entendernos a nosotros mismos y entender los procesos. Se dan en el marco, en la, podríamos decir, en la geografía y en la temperatura de un encuentro. Así crecemos, así nos desarrollamos, así evolucionamos los seres humanos, en clave de encuentro. Vos sos encuentro, la vida es encuentro. Y de lo que se trata es de desentrañar a través de los encuentros, y no puedo conocerme a mí mismo, a mí misma, y crecer si no es a través de encuentro. Y no puedo desarrollar quién soy, salvo que yo de manera reductiva me haya quedado en la pregunta intelectual de quién soy y pretenda responderla simplemente desde categorías intelectuales o racionales, que siempre es posible. Ya sabemos que la racionalización es un mecanismo de defensa que usamos los seres humanos para protegernos de la misma vida. ¿Para protegernos de qué? Del encuentro, o de los encuentros, o de niveles de encuentro. Somos seres para el encuentro. Heidegger, ¿no? Es decir, el ser humano está lanzado a la existencia, dice el filósofo, el ser ahí, el Dasein, heideggeriano, está lanzado a la existencia, y en la existencia, qué maravilla verte y entender la vida como estoy lanzado a la vida. Y lanzado a la vida tiene mucho de el riesgo de vivir, la fascinación de vivir y lo tremendo de estar en la vida lanzado. A veces quisiéramos estar más protegidos, no tan en la vida, menos expuestos, menos a la intemperie, protegiéndonos un poquito. Entonces ya conocemos a través de este proceso de conocimiento que no se da fuera de la vida, y por eso toda terapia y todo proceso psicológico y todo pretendido camino espiritual no es completo si te protege de la vida, si te saca de la vida, si te pretende ahorrar la vida. Y hay espiritualidades que pretenden ahorrarnos la vida, y hay psicologías que pretenden ahorrarnos la vida, y el auténtico camino no te ahorra de vivir. Y vos tenés una escuela permanente, la escuela de este camino, de este taller, de que vamos a ver, porque hoy es el examen final y vamos a ver si se aprueba. Hoy se rinde, Lola, en serio. Hoy se rinde, hoy es el examen final, del taller. Al final, ya van a ver.
Nervios.
Es la dinámica y la sabiduría, el eje, el hilo, es estar en la vida aprendiendo. Estar en la vida siendo con ella discípulo. Discípulos de la realidad, que hemos hablado en algún momento. Estar siendo discípulos de la realidad, como quien aprende, como quien se está dejando enseñar. No se da fuera del vivir, no se da fuera de lo que te está pasando, no se da fuera de la historia real, que es tu vida cotidiana. Por lo tanto, no se da en un curso. Es una herramientita el curso. No se da en un aula. No se da en el libro que leemos, aunque es maravilloso lo que nos puede suscitar un libro, un aula o una clase. Pero el camino se hace danzando con la vida. Y danzando con ella nos damos cuenta, recuerden que una de las claves del camino que hemos transitado y que ha quedado abierto para seguir transitando, es darnos cuenta, despertar. La dinámica del darme cuenta es la clave orientativa de este proceso, que es un darme cuenta. Es, por lo tanto, elegir darme cuenta. Recordar esto, que cada tanto hay que renovar. Hay que renovar el antídoto contra el mal de Alzheimer, que es el darse cuenta. Y eso significa el antídoto, es antidotar el germen de pérdida de memoria y del olvido. Porque el camino es estar cada vez más despierto, por lo tanto es todo lo contrario del olvido. Darme cuenta. Y citando a Jung, que de muchas maneras es también inspirador y maestro, hacer la experiencia humana de que hay momentos donde nos damos cuenta que no soportamos realidad. Jung, ¿no? Entonces, al no soportar la realidad, nos escondemos de ella. El pecado original no es una... No habría que leerlo simplemente de las categorías religiosas teñidas de culpabilidad un poco morbosa, sino que entendida en un sentido luminoso, el pecado es protegerme de lo real. Es esconderme de la realidad. Es imagen... La imagen simbólica del Génesis, que Adán y Eva se escondieron de Dios después de que desobedecieron. Porque en realidad la raíz del pecado es desobediencia, pero desobediencia no es simplemente o meramente desacatar una orden. Es desobediencia, si obediencia es audire, obediencia, of audire, en latín, es escuchar. La desobediencia es haber dejado de escuchar. O interferencias en la escucha. Entonces, el, entre comillas, pecado original es una ausencia, una desobediencia original, es decir, un haber limitado la capacidad escuchadora que me define como ser humano. Somos seres escuchadores. El ser humano es una gran escucha. Y en este sentido, somos contemplativos, más allá de las creencias que tengamos, por encima de ellas. Ser contemplativos, el contemplativo es el que escucha. La persona crece cuando escucha, cuando despierta la capacidad de escuchar. Y despertar la capacidad de escuchar es abrirse a sanar la raíz original de todos los males, que es no haber escuchado, no haber permanecido en la escucha. Recuerden, la obediencia original y la desobediencia original, seguimos con el mito del paraíso, es haber interrumpido la escucha o haber escuchado mal. Todo problema en nuestra vida es un problema de escucha. ¿Qué escuché y cómo escuché? Por lo tanto, los correctivos para nuestros procesos de vida vienen por afinar la escucha. Recrear la escucha, recuperar la escucha, restaurar la escucha, sobre todo afinarla, volver a escuchar después de haber escuchado, diría Thomas Merton, hablando de lo que es la oración contemplativa. Es una vez que he terminado de escuchar, empezar a escuchar de nuevo. Es decir, estar ante la vida como escuchadores. Es estar sanando la raíz de todo mal. Observar lo que ocurre. Observate, observándonos a nosotros mismos, lo que nos ocurre cuando estamos heridos por algo, o se hirió un vínculo. Ya no puedo escuchar, es la reacción. Ya no te puedo escuchar y ya no te quiero escuchar. En la raíz de todo desorden de nuestra vida, el desorden ontológico, es decir, el desorden del fondo, de la raíz de nuestra vida, que es que yo no esté en mi lugar, de ser alguien receptivo de la vida y no alguien enseñoreado por encima de la vida. ¿Vos sabés lo que es ponerte por encima de la vida? Este es el pecado original. Estar por encima de la vida, yo enseñándole a la vida y no escuchándola. La vida es más grande. La vida es más grande. La vida es más sabia. La vida sabe. Sigo, para no reducir, y estoy redundando en el tema pecado, pero lo estamos haciendo pelota, el tema pecado, para sacarle sentidos muy originales. El pecado raíz es cuando yo le digo a la vida cómo la cosa tiene que ser. Entonces, estoy en un desorden original. Y por lo tanto, mi vida se ordena. Yo me ordeno cuando me pongo en eje, cuando me pongo ante la vida, reverenciándola. Entonces me hago pequeño. Hacerse pequeño no es humillante. Hacerse pequeños, a diferencia del movimiento psíquico de la inferioridad, de los sentimientos de inferioridad, de desvalorización, de yo no valgo, hacerse pequeño no es el culto a la inferioridad psíquica de quien se siente desplomado en la vida, se siente sin lugar, se siente desvalorizado, con todas las raíces psicológicas de la desvalorización, que es no haber sido visto, no haber sido mirado, no haber sido amado y valorizado. La raíz profunda que me ordena es hacerme pequeño. Y en este sentido hay una palabra del Evangelio que es felices los que se hacen como niños, porque de ellos es el reino. Es decir, el que se hace pequeño ante la vida, se le abren las puertas, porque de ellos es el reino, traducido en términos existenciales, es si vos ante la vida estás pequeño, entonces la vida puede mostrarse para vos y mostrarte toda su esplendor, su grandeza y su sabiduría. Antes de querer resolver el problema que estás teniendo hoy, antes que querer desatar el nudo, antes, un poquito antes de terminar de resolver ese lío en el que estás, esa confusión en la que estás, esa intrincación, esa confusión donde no sabes dónde estás parado, o ese lío emocional en el que estás, o esa mezcla de sentimientos que no sabes qué hacer con ellos. Antes, párate en un punto. Este punto ordena todo lo demás. Parate ante la vida como pequeño. Solo el pequeño puede recibir. Y solo el pequeño puede crecer. Una tragedia existencial es cuando yo clausuré en mi vida, de modo inconsciente tal vez, seguramente inconsciente, clausuré las posibilidades de crecer. Y no solo de crecer, sino de atreverme a crecer al infinito. Habilitar el crecimiento, la potencialidad de crecer que soy al infinito. Es decir, que por lo tanto las metas de mi vida no estén ligadas a lo chiquitito, ligada al cortoplacismo, al inmediatismo, porque una cosa es vivir en el presente, profundamente, una dimensión profundamente espiritual y humana de estar en el presente, que es una revolución, no es tan fácil ni tan barato como puede venderse en la espiritualidad de YouTube, digamos, que dicho sea de paso, todo lo que hay en YouTube, en todos los órdenes, es tremendo. De sobreestimulación de venta de espiritualidad y de curso y de solución de la vida y de sanación de vidas y de espiritualidades. Y esta semana se vio en mi mirada esta sobredosis enfermiza de lo que hubo, por ejemplo, en torno al cónclave y la elección de Francisco. Las cosas que hubieron en YouTube, impresionante. Ahí se muestra que el 80% de lo que hay es fake news. Es mentira. De como era la gran, evidentemente, la gran noticia que centralizaba el mundo, lo que ocurría en el cónclave, y que los cardenales se estaban reuniendo, y es impresionante todo lo que hubo en los portales de internet y por ejemplo, y cosas de las más absurdas o insólitas en relación a la muerte de Francisco. Último video de las últimas palabras de Francisco. Y todo eso que inmediatamente engaña. Ah, bueno, a ver qué dijo en la última hora Francisco, imagínate. Es todo con un fin de enganchar y con una enorme dosis de irrealidad, fantasía y mentira. Entonces, hay mucha propuesta que es propuesta mentirosa. De caminos espirituales, de propuestas, de caminos de realización personal, de sanación. Entonces, que se juega en el mundo de la estimulación y de la venta, en la energía de venderte el producto, se juega con el deseo genuino de nuestro corazón de querer crecer, de querer encontrar caminos, de querer desarrollarme, se juega en ese sentido discernimiento. Discernimiento para todas las propuestas que hay. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Sin entrar, digo, ni para no perder tiempo, en los detalles de todo lo que se dijo y la cantidad de videos que ha habido sobre cada uno de los candidatos papales, de las cosas más insólitas. Con lo cual, mantenerte. Y si cada uno de nosotros hemos manifestado en algún momento un deseo de, bueno, un interés, entonces entré a un videito de YouTube sobre psicología, espiritualidad, te va a llegar después todo sobre eso, y te va a llegar todo, y también te va a llegar todo lo que es absolutamente o casi una basura. Así que discernimiento. Y de lo que se tratan los auténticos procesos de vida es renovar mi día, mi mirada de un día, para estar en la vida despiertos a ella. Hemos dicho, la vida como espejo. Entonces, cuando estoy viviendo días donde vivir es piloto automático, hay que caer en la cuenta que estoy funcionando, y poder registrarlo ya es grande, es grandioso, ya es bueno, ya es un gran paso. Darme cuenta los momentos, los minutos, las horas o los días que pasamos en el modo piloto automático, en el modo automatismo. Muy importante registrar eso. ¿Por qué? Porque el hecho de estarlo registrando, primero nos permite conciencia y darme cuenta que cuando estoy allí, estoy funcionando en el modo, lo hemos dicho muchas veces, en el modo sobrevivencia. Y entonces, el modo sobrevivir, vos podés estar en el modo sobrevivir una vida entera. Una vida entera. Y el modo sobrevivir se activa de manera automática frente a conflictos, frente a crisis, frente a despertares de la ansiedad a nivel psíquico. Cuando algo ha movido la ansiedad en nosotros, se dispara la ansiedad porque se ha movido algún sector, alguna región interna, algún aspecto de mi, que tengo en mis registros guardados, de mi inconsciente, de mi sombra, de lo herido, de mí. La ansiedad es lo primero que se activa. Y la alarma que funciona en nosotros, que nos va a dar una cierta tranquilidad para sobrevivir, es justamente el ponernos en modo sobrevivencia. El modo sobrevivencia no nos permite crecer. El modo sobrevivencia solo nos permite repetirnos. Y el modo sobrevivencia va de la mano con que yo permanezca aferrado a mis creencias aprendidas. Todo tipo de creencias. Las creencias de cómo debe ser la vida, cómo debería ser la vida, cómo debe ser la supuesta felicidad, también cómo debe ser la fe. Entonces, el modo sobrevivencia, hay un modo sobrevivencia desde el cual seguimos viviendo, por ejemplo, nuestra espiritualidad. Y el modo sobrevivencia fija la espiritualidad en modalidad mítica. Yo creo que hemos visto mucho, esta es mi, esta es mi mirada personal, en todo este tiempo también de la Iglesia Católica, de la cual amo y pertenezco con todo el alma, desde la muerte del Papa y el cónclave, se activa el modo, en mi mirada, absolutamente mítico. Parece místico, y habrá algo de mística, sin duda, pero sobre todo es mítico. Volver a mitos, activar mitos. Eso nos pasa en nuestra vida personal cuando una crisis me pone en movimiento, justamente me trae la crisis, me desacomoda, y frente al desacomodo, que siempre es labrar posibilidad, el desacomodo existencial, es decir, la incomodidad es el estado óptimo para que un ser humano haga su proceso en la vida, para que un ser humano crezca. Podríamos decir que el estado de incomodidad es un estado que nos mantiene despiertos y con la alarma encendida, con la vigilancia interior, para que yo no quede atrapado en las aguas pseudo tranquilas de la sobrevivencia. La sobrevivencia hace que solo esté actuando una parte del cerebro nuestra, la más primitiva, pero mantiene dormidas las otras partes del cerebro, las más evolucionadas. Entonces, aún cerebralmente, y la función, el sistema nervioso y el cerebro regula todas las funciones de nuestra vida entera. Así que estar en modo sobrevivencia significa estar en un estado donde no puedo crecer. En modo sobrevivencia no puedo crecer. Ahora, darme cuenta de cuando estoy en modo subsistir, subsistencia, que traducido psicológicamente muchas veces es aguante, aguantar. Entonces, aguantas un día, aguantas un trabajo, aguantas un vínculo, aguantas una pareja, aguantas una creencia. Aguantar. Ese es el modo de subsistir. Darme cuenta. La procrastinación, que está bastante de moda también hoy en día, pero muy interesante, por alguna buena razón hoy aparece como, así como también la resiliencia, ¿no? Lo vas a escuchar en todos lados. Hablar de generar resiliencia y la procrastinación tiene que ver con esa cosa muy de época, muy de ambiente de época, muy cultural, muy que está en la energía que estamos respirando, que es posponer. Esa es la procrastinación. Estar posponiendo siempre anhelos o metas que tengo. Lo dejo bajo el inmediatismo en el que vivo, en el que vivo mi día, mi jornada, mi trabajo, mis vínculos. Posponer. Para atender no al momento presente, que en un sentido profundo el momento presente realmente es el único lugar de fuerza vital. Ya vamos a hablar un poquito los matices de eso, porque aquí está todo para nuestra vida. Cómo estamos besando, abrazando, nupcializándonos con el momento presente. Hacer nupcias con el momento presente. Esto es una cosa. Y esto es una dimensión que requiere cultivo, higiene interior. La espiritualidad del presente. No vamos a cerrar este taller sin una perla con esto de la espiritualidad del presente. Pero lo separa un hilito de su contrario, que es el inmediatismo, que es otra cosa. El inmediatismo es la demanda de lo inmediato. Que entonces mi cerebro, para sobrevivir, mi parte más primitiva, más arcaica, más tribal, hace que yo tengo que estar respondiendo al inmediato y me quedo sin espacio. Es decir, urgidos por las demandas del tiempo, me quedé sin espacio. La relación siempre entre espacio y tiempo es muy importante. Espacio. Me quedé sin espacio interior, sin espacio sin lugar desde el cual poder ser, vivir, crear y vivir bajo una inspiración. La vida está llamada a ser vivida de manera inspirada. Vivir el día con inspiración. Esto es la dimensión de la inspiración. Es muy interesante que yo esté inspirado, inspirada, inspirado para crear mi día, para hacer las mismas cosas que haces siempre, pero lo radical que cambia, lo mismo de siempre, es el nivel de inspiración. El nivel de inspiración para hacer lo mismo, para encontrarte con las mismas cosas, con los mismos ritmos, con las mismas personas, con lo eterno igual, como diría Gülchum Ham, ¿no? El infierno de lo igual es la vida sin inspiración. Es decir, cuando el inmediatismo te ha sepultado el espacio interior de la inspiración. Y vivir sin inspiración es simplemente subsistir. La inspiración habilita las otras regiones del cerebro, las más evolucionadas, y habilita las regiones del alma y espacios de nuestra vida psíquica. La inspiración. La inspiración supone estar desarrollando el órgano de la escucha. Una persona que escucha, que desarrolla la escucha, que cultiva la escucha. Está habilitando el canal de la inspiración. La inspiración es lo que nos permite creatividad. Descubrir la novedad que tienen todas las cosas. La novedad que tiene lo cotidiano. La novedad que tiene lo de siempre. La sabiduría que tiene lo efímero. La eternidad que tiene el tiempo. ¿Cómo vivir sin inspiración? Sí, es posible. La lógica repetitiva. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida cronológica, cuánto tiempo cronológico vivimos en la repetición? En tiempos de repetición no estás en modo crecer. Estás en modo repetir. Por lo tanto, hacer procesos en la vida, estar en camino, crecer, es estar entonces bajo la lógica de la inspiración. Es no estarme repitiendo. ¿Y cómo sabes cuando estás en modo subsistencia / repetición? Te falta tonalidad. Te das cuenta, tu cuerpo lo sabe. Lo sabe el cuerpo y lo sabe el alma. Que aquí estás aguantando esta situación. Y una cosa es aguantar y otra cosa es estar diciendo sí, asentir a esto como es. Porque asentir a esto como es, a la vida como es, a este momento como es, a mi trabajo como es, a esta relación como es, al día como es, a mi corazón como es, a mis reacciones como son, a lo que está apareciendo de mí como es, no es. El mero romanticismo de que una vez que asiento a todo como es, nado en una especie de lago de mansedumbre y de paz. Asentir a todo como es ponerle fin al mecanismo de subsistencia, no es sufrir menos, tampoco es sufrir más. Es que es lo que es. Y que entonces puedo estar sufriendo lo que es necesario sufrir. Porque efectivamente algo me está doliendo, pero que si yo estoy en actitud de apertura, de acogida, de escucha y de asentimiento, entonces no estoy mandando a el registro de la subsistencia y de la supervivencia, la experiencia de dolor. Es tremendo cuando se mueve algo doloroso en nuestra vida, o los derivados del dolor, insatisfacción, tristeza, soledad, vacío, pérdidas. Cuando no estoy en modo acogida, en modo asentimiento, estoy mandando todas esas experiencias, las estoy archivando en el modo subsistencia. Alimento con la energía de ese dolor o esa insatisfacción o esa tristeza, no vista, sin espacio de acogida, fortalece el sistema de subsistencia, de sobrevivencia. Pero desde el asentimiento se pone en servicio de la inspiración. Es decir, un dolor visto y mirado, asentido, es un dolor que inmediatamente se pone al servicio de la inspiración y de la creatividad. Y aquí, ¿cuánto hacía que estaba con el mate? Aquí podemos darnos algunas perlitas para la higiene terapéutica y espiritual que necesitamos para vivir. Necesitamos perlitas para higienizar nuestra vida. Una es cultivar la actitud de acogida y de receptividad a todo como es. Eso supone práctica de meditación y supone prácticas de conciencia en la vida diaria donde yo aprenda a darme espacios que los puedo tener cuando voy en el tren, que los puedo tener cuando voy manejando decimos acá, conduciendo, que los puedo tener cuando estoy en una clase, que los puedo tener, siempre puedo tener 2 minutos de conciencia de asentimiento. Esta higiene, perla, práctica diaria, es muy potente para mantenernos en disponibilidad de despertar en un día y no delegarle algo que puede hacer nuestro inconsciente, a los que somos buscadores espirituales, bajo la tan mentada procrastinación, no delegarle al lo dejo para el después, lo dejo para el día ideal, lo dejo para la meditación ideal, o lo dejo para el tiempo en el que voy a hacer un retiro, voy a tener que espero una experiencia espiritual, asumir eso. La conciencia de 2 minutos donde me detengo a decirle sí es un despertador muy potente de lo más profundo de nuestro anhelo. Es impresionante cómo el anhelo que tenemos de infinito, que es nuestra dimensión más íntima, constitutiva, espiritual, se recrea y se libera de la cadena y de la cárcel de la sobrevivencia, porque el deseo de infinito está atado cuando estoy en modo piloto automático. Y está procrastinado, o sea, está postergado, está puesto en sala de espera. Es impresionante la cantidad de tiempo y de días de nuestra vida que tenemos puesta en sala de espera el anhelo de infinito. 2 minutos de conciencia asintiendo a la vida como es, aquí está ese anhelo de infinito. Lo que pasa es que el inconsciente, o esa parte de nuestro inconsciente que está alerta, protegiéndose de peligros, no quiere correr riesgos, cree, atentos con esto, para buscadores espirituales, creemos que el camino espiritual o el despertar espiritual tiene que ver con me voy a hacer más espiritual, voy a despertar la dimensión espiritual despertando desde lo luminoso y desde lo positivo. Y eso no es real o no es el todo de la experiencia espiritual. Porque vamos a decir, ay, estoy pasando un momento de cabreo, estoy pasando un momento donde he perdido, no veo nada, estoy pasando un momento, entonces eso no es espiritual. Ya va a llegar el momento en el que voy a despertar lo espiritual. Y aquí está uno de los dualismos que nos impiden crecer, que es lo espiritual está aquí, en lo que estás viviendo, date cuenta y vas a ver que vas a abrir una puerta a una fuerza de vida enorme cuando a esto que estás viviendo vos le abras la puerta y le digas sí, estás despertando tu dimensión más profunda. Lo espiritual no se despierta solamente asociado a la experiencia luminosa, esplendorosa y positiva. Sí que se despiertan esas experiencias también. Pero no hay menos despertar espiritual que en ese instante donde estás tomado o tomada por esto que te está pasando ahora. Darle un espacio para decirle sí y quedarme en esa apertura, en esa escucha, recuerden, la escucha, permitiéndole ser a todo lo que es permitirle a la vida infinita, que te visite en este ratito de finitud. Que lo infinito te visite en lo finito y que lo ancho de esa vida me visite en lo estrecho de este momento. Y lo estrecho, la estrechura de este momento es, fíjense que la angustia, si hacemos un registro de lo que nos angustia, es todo aquello que hizo angosto el sentir en plenitud. Todo aquello que hizo angosto la alegría. Todo aquello que hizo angosta la paz. Angustia es, se angostó, se estrechó, se hizo estrecho, no hay espacio. Lo inmediato, el estímulo de lo inmediato me angostó. La angustia es indicador. De que no hay suficiente espacio interior. Y entonces está pidiendo a sentir a este momento y a esto que me está atravesando, a sentir es nombrar, a sentir es un sí, el sí es propiedad del alma profunda, lo más profundo de nuestro ser es un sí. Cuando vos decís sí a la vida, estás ejercitando tu identidad más profunda. Ser humano es un sí a la vida. Y en ese instante en el que estás abriéndote a decirle sí a todo como es, inmediatamente activas el proceso desarmante de las estructuras que formaste a partir del no. El sí desarma. Desarma la poderosa estructura del no que hemos creado. No. No, que no sea así. No. Así como soy, no. No, todos los no, engendradores de una, de un recorte de la vida. Los no es una especie, como imagen, es una tijera. Cada no es una tijera con la que yo recorto una parte de mi día o de la vida. Y cuando recorto algo, estoy recortando el misterio. Estoy recortando a Dios, al todo. Todo no es un recorte de lo real. Cuando decimos sí, entonces desarmamos la fortaleza del no, las fortalezas del no. Y estos son ejercicios. Ejercicios de la vida cotidiana. Que si hay una práctica meditativa explícita y mantenida en el tiempo, la práctica meditativa lo que va a hacer es mantener más despierta la posibilidad de activar mi sí a la vida como es en cualquier circunstancia. Pero tampoco es una garantía absoluta. La meditación, es decir, yo medito y voy a tener entonces resultados de decirle que sí, absolutamente, siempre y a todas las circunstancias de mi vida. No. La meditación tampoco es una usina proveedora de electricidad, de energía y de nafta, con la cual yo me proveo para después desgastarme en otro momento donde no estoy meditando. A veces se ha concebido también en la espiritualidad la oración, la meditación, la práctica espiritual o meditativa como recargar pilas. Se dice en argentino, no sé cómo se puede decir acá. Recargo pilas, me cargo de pilas y entonces después las descargo en la vida. Y es una tragedia que sea eso. Primero porque es la espiritualidad del consumo, o sea, yo consumo energía y después la vida consume mi energía. Entonces, mis hijos me consumen la energía, los otros consumen mi energía, entonces yo tengo que tener mucha energía, meditar mucho para que los otros vengan y tomen mi energía. Mira, acá lo que hay que hacer es un giro de mentalidad, porque la espiritualidad y la meditación no es un consumo gratificante para después ir a la vida que me consume y que no es gratificante. Por supuesto que la meditación es una fuente de energía. Pero no desde el lado consumista. Yo consumo. Entonces necesitamos abrirnos a esa dimensión de la vida, de decirle que sí a esta dimensión de, podemos llamarle de gratuidad y de abundancia. Otra palabrita usada en los ámbitos espirituales. Visualiza la abundancia y tendrás abundancia. No me refiero a esa barata referencia de la espiritualidad. La dimensión de gratuidad. Gratuidad. Cuando medites, renueva tu apertura a la gratuidad. Esto significa algo muy preciso. Que yo no estoy aquí meditando ante la divinidad o ante Dios, si lo entiendo como alguien personal, ante alguien más grande que mi propia conciencia. Meditar es lo mismo que lo que decíamos antes de estar ante la vida como el pequeño y no ante la vida como grande, alguien que está por encima de la vida. No puedo meditar si yo estoy ante la vida así, porque entonces justamente en la meditación aprendo que soy pequeño. Y eso no me humilla. Esa es tu grandeza, ser pequeño. Porque ser pequeño es igual que estar vacío para dejarme llenar. Y gratuidad significa que yo no estoy aquí para, no medito, o estoy en esta actitud espiritual, con una suerte de lista de méritos que yo presento para decir, bueno, estoy habilitado para meditar o para encontrarme con la divinidad o con Dios porque he hecho determinadas cosas, he cumplido o tengo méritos buenos. Entonces, esto favorece la dimensión espiritual del consumo y denigra la dimensión de gratuidad. Gratuidad significa que es gratis y que es regalo lo que estás recibiendo aquí y ahora. Que no necesitas estar con méritos, la meritología, ¿no? Hacer méritos. Medito como soy. Esto me abre a la gratuidad. La dimensión gratuita también necesitamos abrirnos a esa dimensión, higienizar un poco nuestro aprendido mentalidad del consumo, del consumismo, también del consumismo espiritual. Y diría, saltar una barrera fundamental para dar un gran paso en la vida, que es, no hay proporción entre lo que yo puedo hacer frente al amor más grande, a la vida más grande, a eso que me trasciende. No hay proporción lo que yo puedo hacer, mis esfuerzos, mis decisiones y mis logros, frente a lo que la vida me está dando. No hay proporción. Entonces, me rindo. Meditar, en el fondo, es rendirme a la desproporción de amor de la vida. No funcionamos así. Porque un mecanismo que tenemos es que funcionamos rindiendo cuentas. Con rendición de cuentas, pero aquí de lo que se trata es pasar de la vida, mi actitud y la meditación como un rendir cuentas a rendirme, que es muy diferente, a rendirme a esa dimensión. ¿Qué me sobrepasa? Sin dejar de atravesarme, atentos, a esta dimensión que me sobrepasa, sin dejar de atravesarme. Aquí vos sabés que tu espiritualidad se está abriendo a algo más grande que tu propio yo psíquico. A ver si me explico. Que estoy frente a algo o frente a alguien que me sobrepasa. Y esto es muy bueno, muy saludable. Pero eso que me sobrepasa, porque significa que hay algo más grande que mi propio yo, que hay algo más grande que ser argentino. O no, no sé, ahora estoy confundido. ¿Cierto? Si hay algo más grande que ser argentino. O sea, que hay un ego más grande que el ego argentino, el ego español en este caso. Absolutamente. Bueno, todo esto viene a cuento acá, todo esto va a quedar igual grabado, pero está grabado. Acá hay una interna porque anoche estuvimos acá con María y Karina y nos dio María una cátedra de chistes argentinos sobre el ego argentino y cómo se suicida un argentino y cómo que el yo argentino. Bueno,
yo
estaba esperando el momento para contestarle a María. Así que, bueno. Y le respondimos con algunos chistes españoles que después que están buenísimos. Conclusión, hay algo más grande que el propio yo. Que el propio yo argentino, español o de donde vengas, del Congo. El yo psíquico. El yo psíquico, que es el yo conocido. El yo conocido es el yo, la autoconciencia de mí mismo en mis aspectos racionales, volitivos y en mis aspectos sintientes. El yo conocido. Los saltos que me permiten crecer son saltar por encima del yo conocido. Por eso, bendita la vida que me está trayendo, no entender, no poder y no saber. El gran problema que tenemos frente a lo que no entiendo, no puedo y no sé. Porque tenemos un gran problema con la impotencia, con el no saber, con la vulnerabilidad. Y el camino de la espiritualidad en danza nupcial con la psicología y con la humanidad, el punto en el que se unen la auténtica espiritualidad y la auténtica humanidad es la vulnerabilidad. Y allí es donde puedo saltar de mi propio yo. Y por eso, cuando hablamos de lo que me sobrepasa, la auténtica espiritualidad que respeta la humanidad y no aliena, es entregarme y rendirme a lo que me sobrepasa sin entender que lo que me sobrepasa está afuera o en algo, sino atravesándome en lo que me pasa. Es decir, lo que me sobrepasa, atravesándome en lo que me pasa. La trascendencia en la inmanencia. Dios, o como lo llames, si sos de tradición taoísta, acá creo que no hay ninguna, pero el Tao es eso que es más grande que tu propio yo. Pero no es ajeno a tu propio yo. Lo encontrás dentro de tu propio yo, pero trascendiendo a tu propio yo. Ser humano que crees es esto. Por eso, la auténtica espiritualidad va muy bien con un estado habitual de entrega, rendición y asentimiento a eso que me sobrepasa. Y entonces, como yo me he hecho pequeño ante la vida y no estoy ante la vida como el grande, y por lo tanto no estoy ante los demás, esto supone el orden sistémico, no estoy como superiores ante los demás, no estoy como más grande que mis padres, porque hay una transgresión sistémica muy potente que bloquea la espiritualidad cuando yo me puse por encima, por ejemplo, de mis padres. Soy mejor que mis padres, los desafío a mis padres, vivos o difuntos, hayan muerto hace 40 años. Es posible que yo siga, recuerden lo que hemos visto en la última taller, ¿no? El orden fundamental ante la vida empieza cuando me puedo parar como hijo de mis padres y no por encima de ellos, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí los otros órdenes de la vida. Mi hija no puede estar como mi madre ni como mi consejera. Y los que son pares, hermanos, pareja, amigos, tienen que estar en mi vida como pares, ni abajo ni arriba. Entonces, esto es también como un termómetro de cómo estoy yo frente a la vida, porque es la actitud frente a la espiritualidad. Y esto es muy, muy profundo. Yo estoy ante la vida, o sea, como estoy ante la vida, es como es mi espiritualidad. La arrogancia es arrogarme algo que yo no soy. Entonces yo no puedo estar. O la arrogancia, que está frenando el dinamismo de la vida en mí, es cuando yo no estoy respetándole a la vida su grandeza, su profundidad, su anchura. Y por eso, antes que nada, decíamos, antes que tratar de resolver el conflicto que estás teniendo, reconciliate con la vida, poniéndote pequeño, pequeña. Antes de arreglar el problema, anda a la raíz del problema. El problema es ponerte como pequeño, pequeña. No es humillante, es grande, es grandioso ser pequeños ante la vida. Y a partir de ahí empezamos a desactivar todo el conjunto de interpretación y por lo tanto de juegos neuronales, el cableado neuronal, se diría en la neurociencia, y todo el conjunto de interpretaciones asociadas a drama, a víctima, a la dimensión de apego que tenemos. Y quiero hablar de una doble dimensión del apego que bloquea nuestro estar ante la vida, ante la inmensidad de la vida, como pequeños entregados. El apego. El apego es el intento del yo psíquico por mantenerse seguro en la vida, controlando, teniendo el control, comprobando, bajo una especie de compulsión comprobatoria, que es propio del yo psíquico, de estar comprobando todo el tiempo que las cosas sean, que la realidad sea, que las personas sean, que los otros sean y que yo sea lo conocido. Y ese yo psíquico se alimenta de un infantil, es decir, de una parte nuestra. Muy importante es esto. Cuando descubrís esto, es un antes y un después, ¿eh? Cuando te das cuenta que la dimensión de apego que viene de nuestra la estructuración de nuestro yo infantil, que aprendimos el apego fundamental de la vida, que es muy importante aprenderlo de nuestra madre, el primer apego en la vida, fundamental, y no puedo crecer si no me apego, es el cordón umbilical, y luego es la teta de mamá, y luego es el biberón, y luego es ese apego, y después es la caricia, el apego fundamental sin el cual no nos desplegamos en la vida, para entrar en la adultez necesitamos explícitamente despedirnos del niño apegado a mamá. Muchísimos de nuestros conflictos de la adultez, de nuestros vínculos, vínculos de pareja, vínculos de padres con hijos, de hijos con padres, tienen que ver con un niño o niña, aunque tengas 65 años, que sigue estando apegada a mamá o busca el apego a mamá. Por eso hay que despedirse de mamá y del apego del niño. Ese tipo de apego, que incluye toda forma de satisfacción con todos los componentes hormonales, la adrenalina que tiene, de seguridad, hogar, todo lo que es el apego. El apego es, estoy en casa, no hay problema, estoy protegido. Se anestesia el miedo, se anestesia la posibilidad del abandono. Con el apego evito la posibilidad de ser abandonado. Cuando lloro y de golpe está la presencia, está el biberón, el llanto se calma porque está la presencia a la que me apego, entonces calmo el dolor. Así hemos aprendido a resolver amenazas de pérdidas a lo largo de nuestra vida, y pensemos en amenazas de pérdidas cotidianas de nuestra vida, de adultos, donde las resolvemos con el apego y volvemos a mamá, real o simbólica, generalmente simbólica. Entonces, hay muchos aspectos de nuestra vida que funcionan como madre. Aunque yo pueda estar conscientemente lejos de mi madre o peleado con mi madre inclusive, pero la sigo buscando. A la madre la seguimos buscando toda la vida, bajo las dimensiones del apego. El apego en esta fase, que es una fase de como de calmante o atenuante del dolor del abandono, de la orfandad. Es muy fuerte eso. La otra dimensión del apego, y que esto está relacionado con la actitud que estamos con la que estamos provocándonos, ¿no? Que es abrirnos ante la vida, rendirnos a ella siendo pequeños, ¿no? Y esto habilita, porque esto es lo que habilita la meditación o el camino espiritual integrado con en la vulnerabilidad. Hablamos del apego entonces como lo que obstaculiza nuestro estar en la vida como vulnerables, sin dejar de ser fuertes. O la fuerza auténtica que viene de la vulnerabilidad. El apego en sentido descripto a nuestra madre, y una segunda forma de apego, atentos, atentas, es el apego al drama, el apego al dolor, el apego a la víctima y el apego al victimario. ¿Cómo resolvemos la liberación de los apegos? Liberándonos de la pretensión de resolverlo. Primero. Segundo, observando la cantidad infinita que la vida me trae en su cotidianidad, donde se me muestra en el espejo del vivir mis apegos. Que lo voy a resumir en dos expresiones, pero ya expliqué la génesis, ¿no? Que es el apego al placer y el apego al dolor. ¿Madre o drama? Estamos enamorados del drama también. Y por eso, de ahí se derivan las espiritualidades enamoradas de la cruz. No estoy desvalorizando, no voy a entrar en el tema. Para eso vengan al taller de Jesús, que vamos a hablar sobre la dimensión maravillosa de la cruz como lugar de amor. Lo que estoy diciendo es que todo problema, el único problema de la vida es la interpretación. Y la auténtica experiencia es cuando nos quedamos sin interpretación. La auténtica experiencia de Dios y del amor es: me quedo sin interpretación. Cuando cae la interpretación, queda lo real. Esta es la experiencia mística más grande. Esto es el maestro de acá. Y esto es San Juan de la Cruz. Y esto es Rumi. Y esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A Jesús se le cayó la interpretación. La interpretación es todo aquello que yo aprendí. Nunca somos tan humanos y más humanos, y nunca estamos tan integrados como cuando hemos sido conscientes de mi interpretación de la vida y se me regala y elijo y acepto soltarla. Quedarme sin interpretación. Y la interpretación está teñida de apego. Apego como principio del placer, apego al drama. Enamorados del dolor. Enamorados de la cruz. Enamorados de la sangre. Enamorados del sacrificio. Como enamorados del placer, de la comodidad, del no me jodas, déjame tranquilo. Y dejamos acá.